De Chicago reciben a los mellizos de Minnesota, los Dodgers contra los Phillies, y está jugando, me están diciendo, Bryce Harper en ese encuentro. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El manifestante William Álvarez Valdés lleva recluido 7 meses bajo prisión preventiva en la cárcel Valle Grande de La Habana por participar en la protesta del reparto Las Cañas del municipio habanero Boyeros, esto en el verano pasado. Los detalles con Yolanda Huerga.
7 meses después de la protesta ocurrida el 30 de septiembre en el barrio Las Cañas del municipio habanero Boyeros, los detenidos continúan tras las rejas sin petición fiscal.
Habían bastantes personas, por lo menos habían 200 personas había en la manifestación. Que pusieran el agua y la luz, así nada más gritaban, porque ya hacía 3-4 días que no había agua.
Explicó Maybe Álvarez Valdés, cuyo hermano está preso desde entonces.
Los cogieron, los montaron en los camiones, le dieron golpes. Mi hermano estaba en la manifestación.
William Álvarez Valdés, de 48 años, está recluido en el centro penitenciario Valle Grande, acusado de desórdenes públicos con una medida cautelar de prisión preventiva. La familia afirma que no posee ningún documento sobre el procesamiento penal contra Álvarez Valdés de ocupación custodio en el Acuario Nacional. Tampoco saben si ya concluyó la fase preparatoria del expediente y, como la petición fiscal no ha sido entregada, desconocen cuánto tiempo le quedará al manifestante en la cárcel.
A él le dictaron prisión preventiva. A Valle Grande se lo llevaron a los 4 días. Dicen ellos, desorden público. Mi hermano está ahí, no sabe nada, los expedientes, no se sabe quién lo tiene. Al abogado le dieron los cambios de medida. Fuimos al tribunal provincial y ahí nos dicen que no están sus expedientes, que sus expedientes están en la unidad. No tenemos ni un papel. Los únicos que están en la calle esperando juicio es un menor de 20 años, que se llama Kevin, y Hansel Janis Álvarez, que es mi hijo.
El proyecto Inventario informó 76 protestas entre el 14 de julio y el 14 de octubre de 2022 en Cuba, fundamentalmente dirigidas a reclamar la reposición del fluido eléctrico y el agua, pero en muchos casos los manifestantes cerraron calles y prendieron fuego a la basura mientras exigían libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El preso político Loreto Hernández García fue esposado y llevado a celda de castigo el fin de semana por supuestamente liderar una protesta en la cárcel de Guamajal en Villa Clara. Desde Miami, así lo denunció su hermano, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, soy un expreso político y soy además el hermano materno del actual preso político Loreto Hernández García. Nuestra familia está extremadamente alarmada con las nuevas acciones represivas que están teniendo lugar contra su persona. Recientemente fue maltratado por la alta oficialidad de la prisión Guamajal cuando, encontrándose muy enfermo sobre la cama, la guarnición intentó responsabilizarlo de una sonada protesta que tuvo lugar en esa prisión, donde muchos reclusos del destacamento número 1 comenzaron a corear patria y vida, vamos al paro, esto se llama 3x3. Mi hermano Loreto Hernández García fue esposado a la espalda, a empujones, lo apretaron fuertemente por el cuello y lo condujeron a celdas de castigo. Los reclusos comenzaron a corear que lo sacaran de ahí, que si le pasaba algo, que estaba enfermo, ellos eran los responsables. Loreto Hernández García García, es diabético, hipertenso, cardiópata, lleva muchos días enfermo, con altas fiebres en la cama, con crisis de hipertensión, no le dan el tratamiento médico que lleva y sin embargo lo han reprimido violentamente. Lo están amenazando que si siguen apareciendo carteles y si siguen habiendo protestas, se la van a aplicar, que lo que quiere decir en el argot presidiario, que se la van a aplicar es darle golpe y usar contra él la mayor represión.
La Organización Observatorio Cubano de Conflictos ha registrado en abril pasado 370 protestas públicas. Un total de 216 estaban relacionadas con derechos económicos y sociales, mientras que 154 fueron reclamos sobre derechos civiles y políticos. Las 370 protestas contabilizadas en abril pasado representan un incremento del 25,9% respecto a las registradas en el mismo mes de 2022. Y han sido pospuestos para el viernes los actos que estaban pautados para el 1 de mayo en Cuba. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las reacciones del historiador Michael Lima Cuadra y del escritor Julio Schilling.
La mayoría de los cubanos parece coincidir en que la profunda crisis que vive Cuba ha obligado al gobierno a cancelar el simbólico desfile de este 1 de mayo.
Es un país inmerso en una crisis total de combustible, electricidad, alimentos, medicamentos, salud pública. Pudiera desencadenar en medio de una transmisión en vivo de la televisión y con invitados de otras partes del mundo en una protesta prodemocrática abrumadora como la del 11 de julio en la Plaza de la Revolución de La Habana, símbolo propagandístico principal de la dictadura.
Entrevistados coinciden que es por la crisis económica en la que se encuentra sumido el país. La suspensión es la primera de esta simbólica celebración, alegando abiertamente los motivos económicos. Desde el triunfo de la revolución en 1959, en 2020 y 2021 se canceló debido a la pandemia de COVID-19. Y es que el desfile por el Día de los Trabajadores no es una conmemoración cualquiera. En Cuba siempre ha funcionado como publicidad nacional e internacional de un supuesto respaldo masivo de reafirmación revolucionaria.
Para contrarrestar y poder tener un acto público que pudiera minimizar esa posibilidad, tendrían que gastar enormes recursos en tener fuerzas represivas vestidos de civiles, movilización de simpatizantes duros, y todo eso les traería grandes complicaciones económicas y ponen en riesgo, repito, otra manifestación en masa a través de toda la isla.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El matrimonio ruso-cubano de Daria y Carlos Jiménez cuenta a Radio Martí su experiencia en Trinidad y Tobago, país donde recientemente recibió el amparo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ricardo Quintana informa.
El matrimonio llegó a Trinidad y Tobago el pasado 18 de abril y la semana pasada fue reconocido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, como solicitante de protección.
Nosotros fuimos inicialmente a la Living Water Community porque con ACNUR no lográbamos contactar de ninguna forma y ahí nos dicen que no pueden ayudarnos hasta que tengamos carnet de refugiado. Ambos insistimos de que necesitábamos la ayuda porque no era una situación simple. ¿Qué íbamos a hacer? Estar en la calle sin ningún apoyo de ningún tipo, y logramos después de largas conversaciones en la Living Water todavía convencer de que nos ayudaran. Entonces desde ahí se llamó al ACNUR y el ACNUR accedió a ese día a hacernos las entrevistas.
¿La solicitud fue aprobada porque Daria es rusa o porque los dos tienen casos independientemente?
No por la nacionalidad específicamente, sino porque consideraban que existe riesgo a ver si somos devueltos. Por eso necesitábamos ya obtener la protección internacional que requiere el estado de refugiado y de solicitante de asilo, que es lo que somos en este momento, no aquí en Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago no da asilo, pero ellos refieren a un tercer país que ellos consideren para que después nos dé asilo. El caso es uno solo, tenemos el mismo número de casos en los carnets, pero ambos somos considerados refugiados.
En el país suramericano han comenzado a quedarse sin dinero. Tenían esperanzas de que la Living Waters, una entidad socia de ACNUR que atiende y ayuda a los refugiados, pudiera conseguirles un lugar donde vivir.
¿Te arrepientes de haber ido y haber pasado este proceso, iniciar esta nueva etapa de tu vida?
Ni un poquito de arrepentimiento.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y con la finalidad de encauzar penalmente a los implicados en casos de corrupción, el Ejecutivo de Venezuela promulgó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, pero especialistas han advertido que podrían servir también para perseguir a los opositores. En Caracas está Álvaro Algarra.
La Ley Orgánica de Extinción de Dominio estipula los mecanismos para identificar y recuperar bienes derivados de actividades ilícitas. Abogado Ali Daniels destaca que su aplicación podría ser contraproducente en el marco jurídico venezolano.
Nunca dice que haya transparencia en el manejo de los bienes, ni cómo se utilizan, ni quién los va a utilizar, ni cuáles son los términos dentro de los cuales esos bienes van a utilizar.
Daniels destaca que es una ley que quita, pero no explica el paradero de los fondos.
Porque efectivamente se le quitan los bienes a las personas, además, no se dan explicaciones del uso que se dan a los bienes, no se dan explicaciones de quién lo va a utilizar y cómo lo va a utilizar y para qué lo va a utilizar.
Diosdado Cabello, considerado como segundo al mando en el gobierno venezolano, asegura que ya se incautaron unos 10.000 bienes.
Yo hablo de 10.000 bienes, no estoy hablando de 10.000 sillas o de 10.000 mesas, estoy hablando de grandes bienes, una casa con todo el mobiliario, un edificio con todo lo que contiene.
El dirigente opositor Osvaldo Morillo espera que esta ley no se utilice para perseguir a las personas que adversan a la actual administración.
¿Quién audita eso? ¿A dónde va a estar eso como tal? ¿Y en qué fondo se va a invertir?
La ley orgánica de extinción de dominio fue propuesta en medio de la operación anticorrupción iniciada por el gobierno el pasado mes de marzo. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y el gobierno de Nicolás Maduro no anunció aumento de salarios y ha pedido resistencia a los trabajadores con motivo del 1 de mayo. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
El último aumento salarial que hizo el régimen de Nicolás Maduro fue en marzo de 2022, equivalente a un poco más de $5. Este 1 de mayo se esfumó la esperanza de los trabajadores, quienes esperaban un nuevo aumento que Maduro no otorgó.
Llevar ese estatique a $40 mensuales y el bono de guerra a $20. $60 redondeados como mínimo, además del salario. Vamos a llegar más temprano que tarde a la recuperación total del salario, pero ahora tenemos que resistir.
En medio de la marcha, un trabajador jubilado de la estatal eléctrica le hizo esta exigencia a Maduro.
Maduro, ¿dónde están los $10,000 que ofreciste a los trabajadores jubilados el año pasado? ¿Dónde están los reales? Maduro, avisadamente tumbó los reales de la campaña y ahora tú los tumbas. El aumento del salario mínimo. ¿Qué pasa? Quiero un aumento del salario mínimo en base a lo que se ha robado.
En Caracas, la marcha de los trabajadores, quienes se encuentran en la calle desde los primeros días de enero, no llegó a su destino. El régimen bloqueó su avance hacia la Fiscalía General.
Por orden del alto gobierno. El alto gobierno en el país lo ejerce la presidencia de la República. Que solo podemos llegar aquí.
Pero durante su discurso, Maduro recibió el apoyo de quienes aún le creen sus promesas.
¡Adelante, presidente! ¡Estamos reteados con usted!
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Estados Unidos informó la partida de su embajador en Nicaragua, Kevin K. Sullivan, quien dejará el país el próximo 19 de mayo tras 4 años y medio de trabajo en Managua. Será reemplazado por el encargado de negocio de largo plazo, Kevin O'Reilly. Debido a la importancia y complejidad de la misión diplomática en Nicaragua, el secretario nombrado al diplomático de carrera O'Reilly como nuestro encargado de negocio de largo plazo, indica la nota difundida por la embajada, y suma que el designado llegará al país en el mes de junio para continuar con la colaboración con el pueblo nicaragüense. A propósito, el gobierno de Nicaragua ha restringido el acceso al país al diputado indígena Brooklyn Rivera, quien denunció en un foro de Naciones Unidas la situación de los pueblos indígenas. Informa Donaldo Hernández.
El diputado nicaragüense Brooklyn Rivera aprovechó un foro de Naciones Unidas para denunciar que el gobierno de Daniel Ortega ha impedido el ingreso al país de la defensora de derechos humanos Anexa Alfred, quien ha dedicado su vida a la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Quiero mencionar el caso específico de la hermana Anexa Alfred, que es miembro dirigente de nuestra organización indígena y del pueblo Miskito, a quien pedimos su solidaridad activa ante su situación de injusticia que está sufriendo.
Esta postura del líder indígena habría sido la razón por la que el gobierno de Nicaragua tomó la decisión de impedirle retornar al país en 2 intentos, según han documentado organismos de derechos humanos.
Podemos afirmar de que hay una vulneración de la inmunidad parlamentaria del diputado Brooklyn Rivera al impedirse la entrada a Nicaragua en razón de sus posiciones políticas, en razón de sus expresiones políticas, ¿verdad?, como presidente del partido indígena Yátama, ¿verdad? Y en consecuencia como diputado de la Asamblea Nacional.
El gobierno no se ha referido a la decisión de impedir el ingreso del diputado, mientras algunos opositores han destacado que si bien se ha violado la inmunidad parlamentaria del legislador, su escaño en la Asamblea Nacional fue resultado de las votaciones del año 2021, las cuales fueron consideradas una farsa.
Quisiera resaltar que Brooklyn Rivera ha sido un aliado del orteguismo en la Asamblea Nacional. Esto deja claro que no hay nadie que esté inmune de las violaciones a los derechos civiles, sociales y políticos que comete la dictadura, incluyendo a quienes han funcionado como aliados.
El diputado del partido indígena Yátama no es el primer nicaragüense a quien se le niega el ingreso. A decenas de activistas, abogados, opositores y periodistas también se les ha negado retornar al país. Donaldo Hernández, Voz de América.
El gobierno de Brasil ha anunciado el refuerzo de las operaciones de la policía para combatir la minería ilegal en la Amazonía para tratar de salvar el pulmón del planeta.
El gobierno anunció el lunes el refuerzo de operaciones policiales contra mineros ilegales que se resisten a abandonar la tierra indígena Yanomami. El fin de semana, un indígena falleció y otros dos resultaron heridos tras un ataque a balazos por parte de mineros en la aldea Ushu, dentro de la reserva Yanomami. Reforzaremos los equipos de IBAMA, PRF y Policía Federal con las Fuerzas Armadas, que es fundamental para el apoyo logístico y todos los aspectos operativos para que podamos dar una respuesta adecuada. Las autoridades afirman haber desmantelado más de 300 puntos de minería ilegal y sostienen que entre 75 y 80% de los mineros ya dejaron la reserva ubicada en la frontera con Venezuela, pero una parte resiste de forma violenta. La ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, viajó junto con una comitiva del gobierno federal al estado de Roraima para atender la situación. El estado no puede seguir apoyando, fomentando la presencia, la permanencia de los mineros en territorio Yanomami, porque el Estado no puede tener como principal actividad económica una actividad ilícita. También este fin de semana, cuatro mineros murieron durante una operación de la Policía Federal de Rodovías en otra región de la reserva. El territorio Yanomami padeció una entrada masiva de mineros durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. El actual mandatario, Luis Ignacio Lula da Silva, lanzó en febrero una vasta operación para expulsar a miles de mineros acusados de desatar una crisis humanitaria.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, saludó la valentía del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien participó en la conferencia número 53 de Washington sobre las Américas tras ser expulsado de Colombia hace pocos días, viéndose obligado a refugiarse en los Estados Unidos. Almagro destacó la labor del dirigente opositor al enfrentarse a la dictadura de Nicolás Maduro dentro de Venezuela, y aprovechó para destacar los desafíos a los que Guaidó se tuvo que someter mientras luchó por la restauración de la democracia en el país caribeño. Y el Partido Colorado ha consolidado su hegemonía en Paraguay en medio de un panorama geopolítico cada vez más dividido, con repercusiones en Asia y Oriente Medio.
La comunidad internacional siguió de cerca las elecciones generales celebradas en Paraguay el fin de semana y que culminaron con la victoria del candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, reafirmando que los ciudadanos del país mantienen su rumbo político, el mismo que han llevado durante más de 70 años. El candidato ganador deberá enfrentar grandes retos nacionales relacionados con la corrupción, y es que Paraguay es uno de los países en Sudamérica sin salida al mar y con fronteras porosas que lo convierte en un importante punto de tránsito para la cocaína. Además, esta nación mantiene una interesante relación geopolítica con Asia, y es que es el único país de Sudamérica que reconoce oficialmente a Taiwán y no mantiene relaciones diplomáticas con China. El candidato ganador y presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, convocó a la unidad para la recuperación del país. Mientras tanto, Efraín Alegre, que lideraba una amplia coalición de centro-izquierda y que buscaba revertir el continuismo tradicional en el país, se quedó con menos del 30% de los votos, un resultado significativo inferior a las encuestas. José Duarte Penayo, sociólogo paraguayo, analizó esta situación para los medios nacionales.
Y en gran medida tienen que ver con la figura de Efraín Alegre, que en su tercer intento no ha logrado unir a las diferentes candidaturas que pugnaron y dividieron el voto opositor.
El nuevo presidente de Paraguay también anunció su intención de trasladar nuevamente la embajada de este país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, mostrando una vez más las diferencias entre corrientes dentro del mismo conservadurismo Periodismo, Sala de Redacción, Voz de América.
La Casa Blanca ha indicado que miembros del Departamento de Defensa estarán en la frontera sur de los Estados Unidos para apoyar las operaciones en preparación para un posible aumento de migrantes de forma irregular cuando se eliminen las restricciones fronterizas de COVID este mes. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El gobierno estadounidense enviará 1.500 soldados a la frontera con México en medio de un previsto aumento de las llegadas de migrantes cuando se levanten el 11 de mayo las restricciones vigentes durante la pandemia. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aclaró que el personal militar efectuará tareas administrativas para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pueda enfocarse en el trabajo sobre el terreno.
DOD personnel have been supporting CBP at the border for...
Dice que el personal del Departamento de Defensa ha estado apoyando al de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera durante casi dos décadas, así que esto es una práctica común. Dice que el personal realizará tareas administrativas, no realizará funciones de aplicación de la ley, ni interactuarán con inmigrantes. Dice que eso liberará a los agentes de la patrulla fronteriza para que realicen sus funciones críticas de aplicación de la ley. La fuerza se sumaría a un despliegue en curso de unos 2.500 soldados de la Guardia Nacional. Las restricciones por el COVID-19 permiten a las autoridades rechazar a miles de migrantes que cruzan la frontera, pero se levantarán el 11 de mayo y las autoridades fronterizas se preparan para un posible incremento en el número de llegadas. La semana pasada, funcionarios estadounidenses anunciaron que procurarían agilizar el examen de los migrantes que busquen asilo en la frontera, que deportarán rápidamente a quienes consideren que no reúnen los requisitos y sancionarán a quienes crucen de manera ilegal hacia Estados Unidos. También abrirán centros afuera de Estados Unidos para los migrantes para que soliciten viajar por aire legalmente y se establezcan en Estados Unidos, España o Canadá. Los primeros centros de procesamiento serán abiertos en Guatemala y Colombia, y después habrá otros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Ejército de Sudán y la Fuerza de Apoyo Rápido han acordado una nueva tregua de una semana de duración a partir del jueves.
El Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido han acordado este martes una nueva tregua de una semana de duración a partir de este jueves, tras los últimos ataques registrados a pesar del alto al fuego en vigor. El jefe de las Fuerzas Armadas Sudanesas y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdel Fattah al-Burhan, y el líder de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido han dado en principio su visto bueno a establecer una tregua entre el 4 y el 11 de mayo, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur en un comunicado. La medida ha sido acordada tras una conversación telefónica con el presidente sursudanés, que ha resaltado la importancia de lograr un alto al fuego duradero en el país vecino y ha subrayado la necesidad de nombrar representantes y poner en marcha un proceso de negociación para lograr la paz.
En pleno aumento de la desinformación en el mundo, la ONU ha denunciado este martes el incremento de la censura y de los ataques contra los periodistas, recordando que sin prensa no hay libertad. La organización se adelantó al Día Mundial de Libertad de Prensa, que se observa este 3 de mayo, con un acto en su sede central para conmemorar el 30 aniversario del inicio de esta celebración anual. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que toda la libertad depende de la libertad de prensa, pero también advirtió que la verdad está amenazada por quienes buscan confundir las líneas entre lo real y la ficción, entre la ciencia y la conspiración. Guterres denunció la concentración de los medios en unas pocas manos, el colapso financiero que ha acabado con muchos medios independientes, el aumento de normas que limitan el trabajo de los periodistas y amplían la censura y los ataques que sufren los informadores. De otra parte, el secretario general de Naciones Unidas ha asegurado que el organismo seguirá en Afganistán, a pesar de que los talibanes han prohibido a las mujeres afganas trabajar para la organización. Informa Radio ONU.
El secretario general ha asegurado que la ONU seguirá en Afganistán a pesar de que los talibanes han prohibido a las mujeres afganas trabajar para las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones. A lo largo de las últimas décadas nos hemos mantenido y hemos cumplido y estamos decididos a buscar las condiciones necesarias para seguir cumpliendo, dijo Guterres. El secretario general calificó de inaceptable la prohibición a las mujeres y prometió que nunca permanecerán en silencio ante un ataque, dijo, sin precedentes y sistémico a los derechos de millones de mujeres y niñas. Guterres se reunió con enviados de 20 países para abordar la situación en Afganistán. Tras el encuentro, dijo que el objetivo no era reconocer a las autoridades de facto, sino desarrollar una estrategia internacional común, algo que se seguirá perfilando en próximos encuentros. El secretario general dijo estar dispuesto a reunirse con los talibanes cuando sea el momento adecuado.
Francia vivió este lunes 1 de mayo nuevas protestas masivas contra la reforma de las pensiones.
Cientos de miles de personas salieron a las calles el lunes, coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores, para manifestar su rechazo a la reforma de las pensiones. Los sindicatos están decididos a continuar la lucha y esperan que el Consejo Constitucional valide el miércoles un pedido de la oposición de izquierda para organizar un referéndum que limite la edad de jubilación a 62 años, en lugar de los 64 que indica la reforma. El gobierno, que defiende el texto como una manera de evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, busca por su parte negociar una mejora de las condiciones laborales, pero los sindicatos aún no decidieron si asistirán juntos a la reunión que la primera ministra Elizabeth Borne les propondrá próximamente. Aunque las protestas fueron las más numerosas en un 1 de mayo en años, no parecían alcanzar el nivel de movilización de inicios de marzo. En París se produjeron enfrentamientos entre manifestantes que lanzaron proyectiles y policías que respondieron con gases lacrimógenos.
Luces, cámara, acción. Estas son las noticias más importantes del mundo del espectáculo. El entretenimiento llega con Tony Cano.
The Super Mario Bros. Movie dominó la taquilla en Estados Unidos y Canadá por cuarto fin de semana consecutivo, al recaudar 40 millones de dólares para un total global mayor a los 1,000 millones, según estimados difundidos el domingo. La adaptación del videojuego de Nintendo dominó todo abril y batió récords. Esta semana tuvo escasa competencia, aunque eso cambiará la próxima semana al estrenarse Guardians of the Galaxy Volumen 3. Se estima que The Super Mario Bros. Movie fácilmente superará 1,000 millones de dólares en taquilla como total global, siendo la décima película en llegar a ese nivel y la primera desde 2019. Aerosmith estará de gira por última vez para celebrar sus más de 50 años como astros del rock. La banda integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll anunció este lunes las fechas de su gira de despedida llamada Peace Out, que comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia. Rosalía culminó su Motomami World Tour ante un zócalo repleto para su concierto gratuito en la principal plaza de México. Rosalía ha ido multiplicando a su público en el país en el último año. Comenzó en agosto del año pasado con un par de conciertos en el Auditorio Nacional, con capacidad para 10,000 asistentes. A esto le siguió una presentación a comienzos de abril como acto principal del festival Access Ceremonia, para el que se dieron cita 45,000 personas, y el viernes por la noche llenó el Zócalo con 160,000 fans, su más grande concierto hasta la fecha. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Khan.
Terminamos nuestra emisión vespertina de noticias. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece la sintonía y les invita para que continúen con nuestra programación. Para estar enterado de lo que sucede en Cuba y el mundo sin censura, también puede sintonizarnos a través de todas las plataformas, las redes sociales de RadioTelevisiónMartí.com. Gracias y hasta una próxima.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335
los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.